Levítico capítulo 22. Levítico 22. Vivimos en tiempos y en un país donde muchos que dicen que son cristianos conocen muy poco de la Biblia. Y hay otros que tratan de honrar la Biblia, pero solamente el Nuevo Testamento. Existen iglesias que tienen servicios de alabanzas que son extremadamente emocionantes. Y si te pides a estos, ¿cómo era tu servicio hoy día? Claro, van a decir que todo era magnífico. Pero hay otra pregunta, una pregunta legítima que puedes hacer que seguramente no estará tan bien recibida. Se pudiera preguntar si te atrevería, te pudieras preguntar, ¿y tu servicio de alabanza era bien recibido por Dios? Y se pueden expresar consternación o hasta el enojo. ¿Qué forma de pregunta es esta? Por supuesto, la alabanza era bien recibida por Dios. Todos nosotros sentimos muy bien. Te puedes descubrir que entre los cristianos modernos se presuponen que si ellos se sentían bien, seguramente su ofrenda tenía que estar bien con Dios. Ni pensando ni preguntando si Dios tenía preferencias en el asunto. Pero veremos en el mensaje de hoy que Dios puede estar un poco exigente en lo que va a recibir o rechazar en términos de alabanza. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y no profanen mi santo nombre, es yo Jehová. Esto no va a decir que tienen que abstener de todo. De esto recibieron gran porción de su sustento. Como dijo San Pablo, aún en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 9:13, Pablo dijo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirvan al altar, del altar participan? Pero había aquí ocasiones en que se pudiera estar descalificado por un tiempo o hasta permanentemente de esa bendita participación. 3. Todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Si viniste a propósito para comer del sagrado, cuando sabías que estabas en una condición inmunda ceremonialmente, era muy peligroso. 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. A lo mejor Pablo estaba pensando en esto cuando daba las advertencias de no abusar la Santa Cena. No comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Ahora bien, aunque nosotros no estamos bajo estas leyes ceremoniales, podemos sacar de todo esto la realidad permanente de que nuestro Dios puede estar un poco exigente en lo que va a aceptar o rechazar. Nuestro Dios es un gran rey y merece nuestro mejor. Si decidimos entregarle algo inferior, entonces la alabanza puede estar tomada como un gran insulto. 7. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Dios no iba a dejar a sus sacerdotes con hambre. Los que trabajaban en estas cosas vivían por estas cosas, pero sí tenían que estar alertos de que Dios tenía su preferencia y que era un poco exigente. Imagínate, hermano, que tú fuiste a un buen restaurante en estas temporadas con miembros de tu familia que venían de lejos. Pero en vez de tomar tu orden, el servidor decidió traer a todos el espagueti porque tenía mucho preparado y realmente nadie estaba pidiendo esto. ¿No te reaccionarías con un poco de disgusto? Si ni tomaron en cuenta lo que ustedes deseaban. Pero hay muchos cristianos modernos que tratan a su Dios así. Vamos a dar a Dios lo que parece bien a nosotros. Y Él tendrá que aceptarlo. 8. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello yo Jehová. Y hemos visto que no se pudiera comer cosas muertas, en que la sangre no era sacada correctamente. Es que eran un pueblo santo y Dios tenía el derecho de definir esa santidad. 9. Guardan pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueren cuando lo profanen, yo Jehová que lo santifico. Otra vez, era peligroso simplemente presumir que Dios tenía que tomar lo que nosotros hemos decidido ofrecer sin consultar su palabra. Los hijos de Aarón nos mostraron esto en el capítulo 10, ofreciendo el fuego extraño. Versículo 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Para continuar, tenemos que mencionar algo sobre el concepto del sacerdote. En el Nuevo Testamento no tenemos el oficio de sacerdote en la iglesia y tenemos una doctrina que dice que todos los creyentes son sacerdotes. Esto aparece en 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, aceptables, no rechazadas, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Rompiendo con el catolicismo de Roma, Martín Lutero y otros enseñaban sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Está bien pensar en esto, aplicando esto a nosotros. 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Lo sagrado era para la familia del sacerdote y no para personas que solamente estaban visitando o trabajando con él. 11. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Cuando dice nacido en casa, está hablando de un esclavo. Muchos critican la Biblia por sus reglamentos sobre la esclavitud, pero te puedes ver aquí que el siervo, el esclavo, era como miembro de la familia. Dios también daba reglas sobre el divorcio, la poligamia, Pero esto no quiere decir que estaba en favor de estas prácticas. Solamente estaba regulando un mal que ya existía en la cultura. Pero un esclavo en la Biblia era una persona amada, casi como miembro de la familia. 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Esa hija que casaba fuera del sacerdocio, cuando vino visitando, no pudo comer. Cuando la hija que ha comido estas cosas toda su vida, de repente estaba en otra familia, no parte del sacerdocio, no pudo comer lo sagrado con su familia. Tenía que darle otras cosas. 13. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviera prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Todo eso es palabra de Dios. Y estas reglas estaban vigentes por muchos siglos. Y mi punto en esto es que Dios puede ser exigente en lo que quiere en su iglesia, en su alabanza, en la vida de sus hijos. Y simplemente creer que Dios tiene que recibir lo que tú quieres ofrecer puede ser una postura peligrosa. 14. Y el que por hierro, quiere decir por accidente, el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. ¿Era posible visitar a un sacerdote y comer algo consagrado por accidente? Pero cuando esto estaba descubierto, se tenía que pagar. 15. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Ojalá. Está claro ya que en todos estos asuntos Dios estaba un poco exigente. Los que estudian toda la palabra de Dios van a entender esto, mientras los que andan en su ignorancia pueden caer en grandes errores. Cristo mismo, luchando victoriosamente con el diablo, dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo el de pan vivirá el hombre, sino toda palabra del Testamento Nuevo. No. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni tenían el Testamento Nuevo cuando Cristo dijo esto. Hasta el libro de Levítico tiene mucho que enseñarnos, aún durante esa época del Nuevo Testamento. 17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado. Ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. ¿Para que sea aceptado? ¿Acaso no todo es aceptable que quiero ofrecer a mi Dios? Si yo me siento bien y que todo sea muy emocionante. Ojalá puedes ver que el punto de este capítulo es que nuestro Dios es majestuoso y merece lo mejor. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros tiempos, siglos después de la ley de Moisés? Bueno, hay muchos ejemplos, pero solamente voy a dar uno por el momento. Imagínate que un sábado que estos tiempos de celebraciones, un sábado por la noche, que eras muy involucrado con tus amigos y ni te fuiste a la cama hasta después de la medianoche. Y cuando vino el domingo, realmente ni quería salir de la cama. Pero cuando vino a tu iglesia, muy cansado ya, a lo mejor un poco tarde, eras tan cansado que apenas pudo seguir lo que estaba pasando en tu alrededor. ¿Sería esto dar tu mejor al gran rey? ¿Sería esto algo que tu Dios simplemente tiene que aceptar de tu mano porque tú tenías muchas actividades la noche anterior? 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto, no será acepto por vosotros. ¿No será acepto? ¿Cómo es posible? ¿No es que Dios tiene que aceptar todo lo que yo ofrezco? Claro, estoy hablando en sarcasmos, pero esto es el concepto de muchos en la iglesia moderna. Y el profeta Malaquías tenía algo que decir sobre todo esto. En Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Tal vez en esta noche Dios está preguntando esto a alguien aquí o a alguien escuchando en el internet. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es despreciable si se puede tirar cualquier cosa a ella. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El gobernador del estado, Newsom, cuando pide impuestos, quiere recibir de lo mejor, sacando su dinero al punto de la compra. Y si trabajas en una compañía, tu jefe normalmente quiere verte llegando puntualmente. ¿Acaso estos tienen que recibir el respeto de los hermanos mientras el Dios tres veces santo recibe sus migajas? 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, para que sea aceptado, será sin defecto. Dios es un poco exigente en todo esto. En un voto, uno prometía algo a Dios, como Ananías y Zafira, vendiendo una propiedad en el quinto de Hechos. Pero cuando vino el momento de entregar lo que prometieron, decidieron entregar menos. Y esto salió muy malo para ellos. Ojalá puedes ver, hermano, hermana joven, que no todo lo que uno quiere ofrecer a Dios es automáticamente aceptable. Aunque muchos sienten esto en las iglesias modernas. 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Sería un insulto ofrecer algo dañado o defectuoso a Dios, porque nuestro Dios merece nuestro mejor. 23. Buey o carnero que tenga de más o de menos, está hablando de un defecto pequeño, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. En un voto te prometes una cosa a Dios y después, si vienes con otra cosa menos, es una infamia. Había una ofrenda que no tenía que estar completamente sin defecto, pero no era el caso para pagar un voto. Si hacemos promesas a Dios, es necesario pagar lo que hemos prometido. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y aquí, el sacrificio en este contexto de los necios son palabras. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Cuando realmente entendemos la naturaleza de nuestro Dios, o sea, sus atributos, estaremos mucho más conscientes de su gran majestad. 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido, o magullado, rascado, o cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto y no se os aceptarán. Una y otra vez podemos ver en este capítulo que no todo que uno decide ofrecer a su Dios es automáticamente aceptable. Y eso es algo que las iglesias modernas tienen que recuperar. 26. Habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. ¿Qué es esto? Viendo todos los animales que se mataban en el Testamento Antiguo, uno pudo concluir que Dios odiaba a los animales. Pero esto no es cierto. Dios tiene un gran amor por los animales. Y dice aquí que no se pudiera arrastrar el cordero del vientre de su madre para matarlo. 28. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en el mismo día a ella y a su hijo. No se pudiera matar al madre e hijo en el mismo día. El propósito de los sacrificios no era producir una barbaridad en el pueblo de Dios, cruelmente matando todo. Había otra ley curiosa en Deuteronomio 22:6. Cuando encuentras por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dios no está en favor de la crueldad. Pero muchos animales sí tenían que morir, porque el hombre tenía que entender que su pecado es sumamente destructivo y sumamente costoso. 29. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Dios, los sacrificaréis de manera que sea aceptado. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Ya hemos estudiado esto mucho, pero aquí otra vez puedes ver que no todo lo que el hombre quiere ofrecer es automáticamente aceptable. Tenemos que estar informados con la palabra para caminar con Dios con confianza. Última parte, estamos llegando al fin, 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Hasta aquí el capítulo. Sacando a este pueblo de la esclavitud de Egipto, pagando el precio de su redención, ese pueblo pertenecía a Dios. Dios tenía autoridad de estar un poco exigente con ellos. Y San Pablo enseñaba el mismo de Cristo, sacándonos de las garras de este mundo, comprándonos con su propia sangre, como veremos muy pronto en los domingos. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo enseñaba todo esto con el libro de Levítico en mente, pero aplicando todo al nuevo pacto, bajo la guía del Espíritu Santo. Conclusión: si tú quieres vivir en la confianza de que lo que ofreces a Dios realmente es aceptable, guiado por el Espíritu Santo de Dios, informado por su palabra, y no por los conceptos tan populares de las iglesias modernas, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a llevar la santidad con nosotros para disfrutar esa temporada, que no haya choques y carnalidad en nuestras vidas durante estas temporadas en que muchas familias tienen sus contiendas, Señor. Ayúdanos a vivir cerca de ti, Señor, disfrutando esa temporada. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.